La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio France Internacional en esta mañana de miércoles con Nils Bertinelli en la realización técnica de esta media hora de radio que comienza ya con la información internacional cuando en París son ya las 11 de la mañana. Titulares.
Carmele Gayubo.
Un jurado de Nueva York declara culpable al que fuera el zar antidrogas de México, Genaro García Luna, ex responsable de seguridad, estaba acusado de narcotráfico y participación en el crimen organizado. También en Estados Unidos, la Corte Suprema aborda la espinosa cuestión de si las plataformas de Internet son responsables de los contenidos que publican los usuarios, en un caso que involucra a Google y la familia de una estudiante asesinada en 2015 en la ola de atentados islamistas aquí en París. Y el Parlamento ruso ha dado luz verde esta mañana al anuncio que hizo ayer en su discurso Vladimir Putin. Rusia suspende oficialmente su participación en el tratado New START sobre armas nucleares. Noticias en RFI. El expresidente mexicano Felipe Calderón ha querido desmarcarse del que fuera su secretario de seguridad, Genaro García Luna. Jamás negocié ni pacté con criminales, afirmó Calderón, después de que un tribunal de Nueva York declarara culpable ayer al que fuera el responsable de la lucha antidroga en México. El jurado neoyorquino consideró que García Luna participó en una empresa criminal encargada de importar y distribuir cocaína. La fiscalía estadounidense le había llevado ante los tribunales tras haber llegado a la conclusión de que durante su etapa ministerial, Genaro García Luna protegió al cártel de Sinaloa a cambio de pagos millonarios. Lo detalla nuestro corresponsal en Estados Unidos, Cristóbal Vázquez.
En un juicio que duró 4 semanas, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México entre el 2006 y el 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón, fue condenado en Nueva York por ayudar a traficar y distribuir droga en Estados Unidos. 9 exmiembros del cartel de Sinaloa colaboraron como testigos durante el juicio y testificaron que García Luna instalaba miembros del cartel dentro de la Policía Federal Mexicana para ayudarle al cartel de Sinaloa en el despacho de la droga y para avisarles cuándo y dónde había redadas de las autoridades estadounidenses. Sergio Villarreal Barragán, exoficial de la Policía Federal Mexicana, dijo en la corte que García Luna recibía $1.5 millones mensuales por los servicios que prestaba, además de otras prestaciones. García Luna es el oficial de más alto rango de México en enfrentar cargos en Estados Unidos y tendrá que pagar un mínimo obligatorio de 20 años de cárcel y cadena perpetua después de ser condenado por participar en una empresa criminal continua. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y otro alto responsable latinoamericano, el expresidente peruano Alejandro Toledo, residente en Estados Unidos, va a ser extraditado a su país. La Fiscalía peruana informó que las autoridades estadounidenses ya han dado su visto bueno a que Toledo sea juzgado en Perú por delitos de corrupción. La extradición, se calcula, tendrá lugar en los próximos 2 meses. Toledo había sido detenido en 2019 y se encuentra desde entonces en prisión domiciliaria en su vivienda en California. En Perú se le acusa de haber recibido decenas de millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas. Y más expedientes ante la justicia estadounidense. Ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a examinar un caso que podría cambiar el futuro de las redes sociales y de las compañías tecnológicas. El tribunal examina el llamado caso González versus Google para evaluar si se debe cambiar una ley que otorga inmunidad legal a las plataformas sobre el contenido que comparten. A raíz de ese debate se encuentra una familia que perdió una hija en los atentados de París. Melissa Barra con los detalles.
Noemí González, estudiante mexicano-estadounidense, fue una de las víctimas de los atentados terroristas del 13 de noviembre del 2015 en París. Su familia puso una demanda contra Google al considerar que su filial YouTube brindó apoyo material a los yihadistas de Estado Islámico al difundir sus videos. Beatriz González es la madre de Noemí. Esta primera audiencia en la Corte Suprema la dejó esperanzada.
Esperanzas positivas de que sí se logren cambios en la manera como se mueven las redes sociales, pues ellos se excusan con su cláusula 230 que los hace inmunes a cualquier responsabilidad de las comunicaciones que ahí se muevan y las publicaciones que ahí se hagan. Cuando se hizo el archivo de este caso, no pensamos como familia que iba a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Lo pusimos con esperanza de que algo bueno, positivo ocurriera. He estado escuchando en las alegaciones de las cortes que sí se pueden mover otros contenidos que no se permiten en otros países o ciertas organizaciones, o por ejemplo de la pornografía infantil, sí los pueden remover, todo ellos lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué no tomaron en cuenta todos estos artículos y videos que estaban promoviendo los terroristas y que fueron creciendo y creciendo? Y pues sí, promovieron que creciera.
La idea de reinterpretar la famosa sección 230 preocupa a las empresas tecnológicas. Esta las protege considerando que no producen el contenido de terceros, solo lo difunden. La familia González, por su parte, alega que el algoritmo que usa YouTube recomendó videos yihadistas a usuarios radicales. El tribunal dictará la sentencia el próximo 30 de junio. Un fallo positivo sería para Beatriz González una forma de honrar la memoria de su hija.
Después de el ataque terrorista en el que murió mi hija, fue muy difícil y quisimos sobrellevar la vida creando una organización sin fin de lucro en su memoria, porque ella estaría de acuerdo en que nosotros estemos hoy aquí en Washington, en esta Suprema Corte de Justicia, tratando de hacer un gran cambio para nuestros hijos, una vida más segura sin que tenemos que estar atados al terror.
Google argumenta que revisar la sección 230 pondría en riesgo la libertad de expresión.
Era un informe de Melissa Barra, y el gobierno mexicano anunció que va a facilitar la reunificación de unos 640 cubanos que cuentan con familias residentes en México. Este programa coincide con un fuerte incremento de la migración procedente de Cuba a México. Así, entre 2021 y 2022, el número de cubanos en situación irregular en ese país se multiplicó por 5, superando los 40.000. El abogado Francisco Javier Puente trabaja en Ciudad de México y es especialista en migración cubana.
Este programa consiste prácticamente en favorecer a los ciudadanos cubanos que quieren venir a México por un tema de reunificación familiar o por unidad familiar. Consiste en que ellos tengan una cita de manera preferencial en el Consulado de México en La Habana para poder llevar a cabo este trámite. Toda vez que en los últimos años, a raíz de los programas diversos que ha tenido la frontera de Estados Unidos con México para el ingreso de ciudadanos latinoamericanos a este país, pues México se volvió prácticamente un puente. Es excepcional el tema de que se esté dando esta prioridad para los familiares cubanos, toda vez que en los últimos años el Consulado de México en La Habana no se ha dado abasto en cuanto a capacidad humana para la atención de las diversas citas y trámites que se desean para venir a México, ¿no?, por parte de cubanos e incluso para mexicanos que habitan en La Habana.
El Parlamento ruso, la llamada Duma, certificó con un voto favorable la suspensión de la participación de Rusia en el tratado llamado New START sobre armas nucleares, tratado firmado entre Rusia y Estados Unidos. Cumplía así con el anuncio que hizo ayer el presidente ruso Vladimir Putin en su discurso anual ante los diputados, en el que además afirmó que Rusia proseguirá su ofensiva en Ucrania cuidadosa y sistemáticamente, dijo el presidente ruso. El anuncio de que Rusia se daba de baja temporalmente de ese tratado ha suscitado temores de que la decisión conduzca a una nueva carrera armamentística. No obstante, algunos expertos consideran que no será el caso. Xavier Bohigas, especialista de armas nucleares en el Centro de Estudios de las de Barcelona, es uno de ellos.
Estamos en guerra y cada una de las partes pues va aumentando la intensidad de su discurso, aumentando la presión, intenta intimidar, amenazar, etcétera. Creo que estamos dentro de esta lógica. Y además sería un poco extraño que desde Rusia se entendiese como un intento de aumentar sus arsenales nucleares, porque están absolutamente sobredimensionados. Tanto los rusos como los americanos, que son muy parecidos, tienen una capacidad de destrucción tan enorme que no tiene ningún sentido aumentarlo.
Era el especialista en armas nucleares Xavier Bohigas. Y otra intervención ayer, la del presidente estadounidense desde Varsovia. Joe Biden replicó a Putin al declarar ante miles de personas reunidas en el centro de la capital polaca que Rusia nunca ganará la guerra en Ucrania. Taiwán afirmó que quiere fortalecer sus vínculos militares con Estados Unidos para frenar el expansionismo autoritario, en referencia a las aspiraciones de China. La declaración taiwanesa tuvo lugar al término de la visita a la isla de una delegación de parlamentarios estadounidenses y la llegada a ese territorio insular del secretario adjunto estadounidense de Defensa, Michael Chase, que el gobierno chino ha denunciado como una provocación. Lo decía así el portavoz de la Cancillería China esta mañana.
Nos oponemos firmemente a cualquier forma de contacto oficial entre Taiwán y Estados Unidos. La situación actual en el estrecho de Taiwán se enfrenta a una nueva ronda de tensiones que tiene sus raíces en los repetidos intentos de las autoridades de Taiwán de buscar la independencia con el apoyo de Estados Unidos, mientras que del lado estadounidense algunos tienen la intención de usar Taiwán para controlar China. Instamos a la parte estadounidense a cumplir con el principio de una sola China y poner en práctica de manera efectiva el compromiso asumido por los líderes estadounidenses de no apoyar la independencia de Taiwán, a dejar de entrometerse en el problema taiwanés y a no crear nuevos factores de tensión en el estrecho de Taiwán.
Y ha sido un paro inédito que ahora entra en una nueva fase. Las enfermeras británicas anuncian que suspenden su huelga, puesto que el gobierno ha aceptado negociar con los sindicatos que exigen el alza de salarios y mejores condiciones de trabajo. Este anuncio ocurre cuando la movilización de las enfermeras parecía estar en camino de endurecerse la semana próxima, con una huelga prevista a partir del 1 de marzo por 48 horas sin interrupción. Y para terminar, un hito deportivo, el del equipo femenino de fútbol de Haití, que por primera vez se ha clasificado para el Mundial Femenino de Fútbol tras imponerse ayer ante el equipo chileno por 2-1. Hasta aquí el informativo de RFI.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas,
los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Se trata de un gran avance en la lucha contra el SIDA. Un tercer enfermo de VIH ha logrado curarse tras un trasplante de células madre que tuvo lugar hace 4 años. Y Orlando Torricelli conversó con uno de los científicos que ha participado en el examen de este caso, llamado del paciente de Düsseldorf. Es el virólogo español Asier Saez Cirión, del Instituto Pasteur, aquí en París.
Se trata de un tercer caso de probable cura de la infección por el VIH. Es un hombre de 53 años que, tras haber recibido un diagnóstico de una infección VIH y recibir un tratamiento antirretroviral que le permitía controlar la infección, desarrolló una leucemia para la que necesitó primero una quimioterapia que fue eficaz en un primer tiempo, pero que dejó de funcionar un año más tarde, y para entonces se decidió proponer un trasplante de médula para tratar de solucionar el problema de la leucemia, para tratar de curar esta leucemia.
Y esa fue una gran oportunidad en el fondo.
Sí, porque este tratamiento para la leucemia llegó en un momento en el que ya se había descrito un primer caso, el caso de Timothy Brown, el paciente de Berlín, que había sido curado del VIH gracias a un trasplante de médula. Y entonces el equipo médico de Düsseldorf, donde reside esta persona, decidió tratar de averiguar si entre los posibles donantes de médula compatibles había la presencia de un donante que podría tener de forma natural una mutación que sabemos que confiere una resistencia casi total a la infección por el VIH. Y bueno, es una combinación de circunstancias que permitió en efecto encontrar un donante compatible, y no solamente un donante compatible, sino un donante cuyas células tenían esta mutación natural en un receptor del VIH que las hacía resistentes a la infección.
Se trata de una situación bastante excepcional, ¿no? Que se reúnan todos estos factores.
Sí, en realidad es una situación excepcional, ya porque el trasplante de médula es una operación que no se va a plantear a una persona con VIH que está en un buen estado de salud, que tiene el virus controlado con un tratamiento antirretroviral. El trasplante de médula se va a plantear a gente que tiene leucemias, otros problemas de cáncer del sistema inmunitario y que no tienen una alternativa terapéutica para poder curarla. Al fin y al cabo, lo que se trata en el trasplante de médula es de reemplazar el sistema inmunitario de una persona por el de otra. En el caso del VIH, facilita la eliminación de las células inmunitarias que son las que llevan el virus, pero de forma general implica complicaciones y riesgos que no son pequeños.
Muchas gracias, doctor Asier Sáez Sirión, por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
RFI, la vida en el planeta.
Que nos acerca hoy a Colombia, un país con un tercio de su superficie cubierto por la selva amazónica. Los científicos alertan desde hace años sobre el peligro de la deforestación y la minería, pero poco ha cambiado. Desde que llegó al poder, el nuevo presidente Gustavo Petro asegura que la selva es su prioridad y propone la creación de un fondo de emergencia. ¿Pero de qué se trata exactamente y cómo ponerlo en práctica? Nuestra corresponsal en Colombia, Nayet Benrabá, quiso saberlo visitando la remota región de Leticia.
La ciudad de Leticia se encuentra en la región llamada Las Tres Fronteras, puesto que se encuentra casi en el vértice exacto entre Colombia, Brasil y Perú. Y a unos 11 kilómetros de la ciudad, en medio del bosque, vive la comunidad indígena Murul. Desde la carretera principal se demora unos 20 minutos y una vez ahí nos encontramos con Walter Morales, líder de esta comunidad de 500 personas. Él será nuestro guía en este denso bosque con árboles de más de 10 metros de altura. Walter nos lleva a la maloca, una casa tradicional hecha de barro y paja. Es una tradición de los pueblos indígenas de Colombia. Sirve para las reuniones familiares y sociales, pero también para los rituales de la comunidad indígena. El líder quiere mostrarnos el sitio de producción de frutas y verduras que se encuentra cerca de esta maloca.
Este de aquí es una chagra nueva. Como ustedes pueden observar, se nota todavía la quema. ¿Por qué nosotros quemamos? Si usted observa que la candela llegó solamente hasta el borde de la selva, de ahí no pasó más. Porque esa es la técnica tradicional y ancestral que tenemos nosotros. La quema, al quemar esto de aquí, suelta la ceniza. Y la ceniza es que va a ayudar a que esta tierra pueda quedar fértil. Por eso es que nosotros quemamos, nosotros no quemamos por quemar.
Walter quema el bosque por necesidad, para alimentar a su comunidad. Él es consciente de su importancia, así como de estos tesoros ocultos.
Este es el árbol del umarí. Tiene unos frutos amarillos, todavía no es temporada. Hay otros árboles de umarí que sí están ahorita produciendo. Pero aparte de ser un fruto comestible que lo utilizamos para preparar una bebida tradicional que se llama la caguana, esta corteza que está aquí, esta de aquí, se le coloca agua y se le hace conjuro. Y en una tela muy fina se le saca el agua. y se le da de tomar unas 6 goticas mezclado en otro poquito más de agua al niño cuando tiene tos. Entonces, no solamente nosotros lo tenemos para comer la fruta, sino como medicina. Hibina,
hibina, hibina, hibina, hibina. La esposa de Walter, Casia Morales Soria, también trabaja la tierra y busca frutas para colorear sus hilos de chambira, una palmera de la Amazonía que hace secar para luego tejer y fabricar productos artesanales. Esta madre de 40 años defiende firmemente su modo de vida y se niega a que se señale con el dedo a su familia.
Ah, las plantas que quedan de la orilla de la quebrada para allá, todas esas plantas grandes. Ahora te voy a mostrar hasta que llega hasta allá. Esos son los cedros que te dije, esos son plantas maderables. Maderables para nuestra actividad de casa. Así como te contaba, aquí, toda esta maderita de aquí, el espacio que se utilizó para sacar esta...
Para la maluca.
No se desperdició nada, nada. Hay indígenas que desforestan la madera para vender. Ajá, pero más embargo nosotros no, nosotros cuidamos y hay unos que destruyen como en cualquier sitio, ¿no? Nosotros cuidamos nuestro espacio, cuidamos lo nuestro, no ha de haber un, dijo mi abuelo, no ha de haber un dañado que por ahí daño.
Ajá. Al vender su artesanía, Casia mejora la calidad de vida de su familia. Camina por todas partes con su ovillo de hilo y sus agujas y discute mientras confecciona bolsos, posavasos o monederos.
Pues nosotros le estamos utilizando ahora porque pues ahora están prohibiendo la forestación y nos, al contrario, toca a nosotros forestar más árbol maderable, porque pues antiguamente uno no sabía, pues había personas que no sabían, lo acabaron y nosotros estamos volviendo a recuperar con lo que pues ya no se puede terminar. Al contrario, toca nosotros volver a sembrar porque esa es vida que da el espacio donde que estamos. Ya, porque de ahí no, yo pues por lo menos hay maderable que a mí me da, se utiliza para la casa, hay pared medicinal y hay para que nosotros cosechamos para las pinturas, entonces no lo podemos terminar.
Ay, pero me esperas 2 segundos que te pone el micrófono Juan para grabar esta parte.
Esperándolos arriba.
Sí, pues yo no sé, ahí ya empezaron.
Walter y Casia participan en programas de reforestación cuando no trabajan sus tierras ni fabrican productos artesanales. Incluso alrededor de su casa, Casia planta regularmente árboles, especialmente cedro, ya que se utiliza para la construcción de casas. Esta mañana, bajo el sol y calor sofocantes, unos 15 miembros de la comunidad Murui se despliegan en el terreno del batallón de ejército de Leticia. Bajo la mirada de las autoridades locales y con la ayuda de los soldados, plantan una decena de árboles. Este programa de reforestación está organizado por Corpo Amazonía, un organismo estatal que se encarga de proteger la selva amazónica y sensibilizar a sus habitantes sobre la importancia de la preservación del medio ambiente. Además, existen varios programas financieros para apoyar sus actividades. Juan Carlos Bernal Leal es miembro de la Dirección Territorial de la Amazonía de Corpo Amazonía.
Pago por servicio ambiental básicamente es el tema de reconocerle un dinero a la persona por conservar, por proteger esa área que tiene como propiedad, básicamente el bosque. Pero eso no impide que pueda hacer uso de esos servicios que el bosque ofrece, lo que se denomina servicios ambientales, que pueda utilizar la madera de una manera sostenible, que pueda utilizar lo que no es madera, o sea, frutos, resinas, fibras, hojas, con fines en algún momento comerciales, y que de esta manera reciba por conservar, pero que también reciba unos dineros por aprovechar, nuevamente repito, por el tema sostenible de estos recursos.
Gran parte de las tierras de la selva amazónica pertenecen a los pueblos indígenas. Por lo tanto, es esencial que se incluyan en el proceso de reforestación y reconstrucción del bosque. Por eso,
El presidente colombiano Gustavo Petro propone pagarles para que sean oficialmente los guardianes del bosque. Este tipo de programa ya se utiliza en varias regiones de la Amazonía colombiana.
Es un programa que ha venido corriendo hace muchísimos años. Digamos eso, el ministerio lo ha propuesto desde ya hace, casi que viene hasta cierto punto desde la ley 99 del año 93. Digamos, se ha venido implementando por diferentes corporaciones de desarrollo sostenible y autónomas, llamadas autoridades ambientales, e incluso básicamente Caquetá y Putumayo en este momento están siendo beneficiados gran parte de la población con el tema de pago por servicios ambientales y un poco, unos porcentajes mínimos con el tema de unos préstamos llamados, pongamos el título de préstamos ambientales.
Este programa es una de las razones que impulsan al gobierno del presidente de izquierda hacia la creación de un fondo internacional de emergencia para salvar la selva amazónica. El jefe de Estado quiere recaudar alrededor de 1.000 millones de dólares al año durante 20 años para llevar a cabo su proyecto. Un proyecto que ha sido defendido ante la ONU en dos ocasiones, en la sede en Nueva York y en la COP 27, la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en Sharm el-Sheikh, en Egipto. En espera de la creación del fondo, el gobierno colombiano tiene previsto iniciar el proceso con sus propios medios. Los agricultores de Leticia también serán incluidos en el proyecto. A unos 40 minutos en coche de la comunidad indígena, cerca de la frontera con Brasil, trabaja una agricultora. Se llama Tránsito Rodríguez y recoge las cebollas para la próxima venta en el mercado de la ciudad de Leticia.
Entonces la cebolla está para nosotros llevarlos al puerto, venderlo para nosotros poder sustentar de eso para la casa. Lo vendemos así. Cada manojito de esto vale 4.000 pesos.
Esta mujer, descendiente de los pueblos indígenas, tuvo que huir de Caquetá, su región natal, a causa de la deforestación, hace 18 años.
Lo que dice de los indígenas, que no son los indígenas, sino gente que han llegado de diferentes ciudades con pensamientos grandes ya, como hacer un potrero, hacer un cocal grande para un trabajo ilegal. Esos son los que entran dentro de las comunidades y no hace reflejar que nosotros somos los que hacemos eso, no. Mientras nosotros tumbamos una chagra grande, pero a reemplazo de esos palos que nosotros tumbamos, nosotros sembramos.
La muerte de su suegro y las amenazas contra sus hijos le hicieron huir hacia Leticia. Hoy trabaja en una asociación de mujeres madres de familia para salir adelante. Son 38 las que producen frutas y verduras en el corazón de la selva amazónica con una asociación llamada Mujeres Triunfadoras Tejiendo Vida.
Los que vienen de forestar son los grandes empresarios, los que trabajan con cosas ilegales, la ganadería, la minería, esos son los que deforestan. ¿Por qué? Porque cuando llegan en esos territorios, ellos se apoderan de los pobres indígenas y los indígenas lo hacen trabajar, pues el indígena porque necesita tiene que trabajar. Y si nosotros lo intervenimos a eso, es donde a nosotros nos sacan, porque yo fui desplazada en esa situación. Yo peleé mucho para que no entrara la minería, para que no entrara la guerrilla, porque no me llevaran los jóvenes del territorio. Y en esa causa yo fui desplazada.
Para salvar la Amazonía, el presidente Gustavo Petro busca la alianza con los países vecinos antes incluso de obtener el apoyo de la comunidad internacional. Ya se ha hecho un acercamiento con Venezuela y todos los ojos están puestos en el nuevo presidente brasileño, Lula da Silva. Tras su victoria, el principal donante para la protección de la selva amazónica, que es Noruega, anunció que restablecía su donación de casi 500 millones de euros que habían sido congelados durante la gestión de su antecesor, Jair Bolsonaro.
Hibina, hibina, duona, duona,
hibina. Era un reportaje de nuestra corresponsal en Colombia, Nayet Benrabá. Con él ponemos ya punto final a esta emisión de RFI. Que tengan ustedes un buen día.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.